Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Buenos días, estamos aquí de nuevo en Contraste de Fases y nos acompañan, pues como otras veces, Pilar García, profesora del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. Buenas.
Hola, buenos días.
Isabel Martínez Lacafi, también profesora de dicho departamento.
Hola, buenos días a todos.
Luis Pérez, profesor también del departamento y investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular.
Hola, muy buenas.
Y Miguel Safeda, este es largo ya, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Y finalmente...
Hola, buenos días a todos.
Y finalmente yo, un servidor, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de esta universidad. Y bueno, tenemos aquí un montón de temas para tratar, no sé si veremos todos, pero al menos pues intentaremos comentar los más interesantes. Así que ya, pues para no perder el tiempo, vamos a empezar hablando pues de la gripe, que está bastante en las noticias.
La gripe, sí, vamos. Enero es el mes de la gripe, porque es donde coincide que normalmente está el pico de la epidemia, que se suele medir en el número de afectados por cada 100.000 habitantes, y normalmente cuando ya son 200 o más por cada 100.000, pues ya se considera que estamos en plena epidemia de gripe. Entonces la gripe, bueno, todos los años se puede decir que es entre comillas igual, pero cada año tiene su variante, ¿no? Aunque desde el año 2010, que cuando se produjo la pandemia de la gripe A famosa, ya se volvió a estabilizar, teníamos nuestra gripe estacional. Y este año, bueno, ha habido algunas connotaciones distintas, por lo que ha salido en las noticias, de que la epidemia se adelantó un par de semanas con respecto a lo normal. O sea, a mediados de diciembre ya estábamos en cifras de que eran más típicas de enero. Y luego lo que ha complicado la cosa este año es que una menor eficiencia de la vacuna en cuanto a protección. Los expertos en gripe dicen que es porque la vacuna es trivalente, tiene que cubrir tres tipos de gripe, los que circulan. Dos del tipo A y uno del B. Y este año el tipo B pues ha cambiado más de lo que se esperaba la Organización Mundial de la Salud. De hecho, en algunos sitios no es el tipo B que tenían previsto, sino que es otra cepa.
Sí, la Yamagata.
Es de Japón, Yamagata, en lugar de Australia. Con lo cual, aunque ya la campaña de vacunación estaría finalizando, pero por la anticipación de la epidemia, alguno a lo mejor todavía no se ha vacunado. Más que luego la gente, claro, si empieza a oír de hablar de que la vacuna no va a ser muy efectiva este año, pues a lo mejor se desanima y no se vacuna. Pues todo ese hecho que ha sido pues quizás un poquito peor, pero vamos, en general, en el global, no ha sido mucho peor que otros años, ¿verdad? En algunos sitios, aquí en la provincia de Alicante, que había algunos casos, pero que siempre los hay todos los inviernos, de muerte por gripe, por complicaciones, ¿no? Pero en algunos puntos en concreto, creo que aquí en Orihuela y en Elda, se han llegado casi a los 500 casos por 100.000 habitantes, que son picos muy, sí, muy altos para que, la gripe.
Lo peor es que saturan las condiciones sanitarias, bueno, los hospitales, ¿no? Que se han...
Claro, el número de ingresos...
El número de ingresos no ha aumentado. De hecho, el número de ingresos ha disminuido, sobre todo entre la población vacunada. O sea, las autoridades sanitarias siguen diciendo que a pesar de la menor efectividad sigue siendo la mejor manera de combatir la vacuna.
Sí, ¿no? Sí, la vacuna siempre...
Que ha aumentado, sí, el caso de personas que van a urgencias afectadas por gripe, pero no ha aumentado, sino que incluso ha disminuido el número de ingresos hospitalarios. Y luego hay una vacuna tetravalente que sí que tiene esta cepa japonesa de B, pero solo se da en pacientes inmunodeprimidos y trasplantados. Entonces, esta se da pues en poblaciones de muy alto riesgo.
Sí, eso, claro, no sé si lo de la vacuna tetravalente, hombre, si la vacuna trivalente vuelve a tener así años de muy poca eficacia, aunque la eficacia muchas veces no pasa del 60%, por eso, por la propia variabilidad. Es que el virus, incluso cuando ya lo estás creciendo, que se crece en huevos, pues, empieza a mutar. Pero si se mantiene baja, pues lo mismo, la tendencia es hacer una tetravalente de 2A y 2B, con lo cual...
Lo que pasa es que habría que explicar un poco aquí cómo se se planifica la producción de vacuna de la gripe, porque es que es casi un, parece un poco el pronóstico del tiempo. O sea, un, lo que se hace la, la OMS es que se reúne más o menos hacia, por estas fechas más o menos, se reúne para decir el, qué tipo de vacuna van a utilizar el año que viene. Porque claro, resulta que tienen que esta gripe todavía se tiene que cultivar el virus en huevos. Entonces, y además un tipo determinado de huevos de gallina, no puede ser para cualquiera. Y claro, hay un stock limitado de huevos, con lo cual tienes que decidir qué cepas van a ser, cuáles vas a utilizar, porque todo se hace a base de predicciones. Y claro, aquí la predicción, digamos que ha fallado un poco.
Utilizas las cepas que han sido más patógenas. Más patógenas. En la temporada que está terminando.
En Asia, ¿no?
En Asia, o sea, resulta en Asia es lo que están viendo ahora, cuáles son las más, las que están más allí ahora más, con mayor frecuencia, y entonces son las que van, dicen, bueno, esto llegará el año que viene aquí.
¿Y por qué en Asia?
Es como una, bueno, te lo puedo explicar mejor, Luis, es como una especie de ola.
En Asia suele ser el origen de las nuevas variantes de gripe casi siempre, porque donde está, o sea, muchos subtipos de gripe, la reserva está en aves, y en Asia es donde se da la coincidencia de que hay mayor población de aves en contacto de humanos, en condiciones, pues eso, que se puede producir contagio, digamos, en las granjas y
¿por eso se originó el SARS allí? ¿Por algo relacionado? ¿O no?
En parte sí y en parte no. Sí, en parte porque el SARS sospecha que vino de una especie salvaje y en los mercados de animales donde puede haber contacto. Pero bueno, también fue una cosa por... En fin, por pura chance. Al lado de gripe sí, porque es una inmensa población de aves, tanto salvajes como de domésticas y humanos en contacto, en condiciones así, no, las óptimas de higiene, de cuidado y tal, entonces donde se produce.
Sí, se puede haber más recombinaciones y demás, entonces pues...
En fin. Sería largo de explicar, tampoco tenemos, no sé, llevaría todo el programa y lo de la, eso, de la recombinación de gripe, su genoma, por qué salta, en fin...
Vamos, sí, parece interesante, pero habría que dedicarle unos cuantos programas
muta,
a eso.
Muta, varía y eso, y algunos tipos mutan más, otros menos, y el que últimamente está mutando más no era precisamente el B, era el tipo A, H3N2, que es el que, por ejemplo, les ha dado un poco de disgusto a los británicos, a lo que han llamado este año gripe australiana, una cepa que, por lo visto, ya la tenían los australianos en el invierno austral, ¿no?, que es anterior al nuestro, y que, bueno... se plantó ahí en el Reino Unido y les ha llevado a mayor número de casos y algo mayor número de muertes por eso, porque hace mil habitantes que tiene que otras veces, ¿eh? Les ha preocupado, y le llamaban eso la gripe australiana, un poco más virulenta, en fin.
Pues hablando de epidemias, otra noticia que también ha salido en los medios y que nos llamó mucho la atención es lo de que habían desvelado el posible origen de una epidemia que dicen que acabó con la gran mayor parte de las poblaciones indígenas cuando fueron, bueno, pues fueron colonizadas por los europeos. Hasta ahora las hipótesis eran que había sido la viruela, el sarampión, pero ahora hay otro candidato a ser pues microorganismo más destructivo de las poblaciones indígenas, que es una salmonela entérica, que produce pues un cuadro diarreico bastante grave todavía. De hecho, se da actualmente algún tipo de brote y demás, pero según parece ser estos investigadores, es que piensan que fue la causante de lo que llamaban los indígenas el cocotlitchi, que bueno, que pues producía, pues ya os digo, un cuadro diarreico bastante grave y además pues acompañado de sangrado y de por lo que se ve por otros, por el cuerpo y demás. Y bueno, esto lo han encontrado porque han encontrado enterramientos en los cuales en los cadáveres han podido aislar, identificar, mejor dicho, ADN proveniente de esta bacteria. No sé si...
Esto sí, en México, ¿no?
Sí, en México.
Bueno, sí, esta disciplina de que es la capacidad ahora de encontrar patógenos en restos muy antiguos, en cadáveres muy antiguos, la verdad es que abre, o sea, una vía de investigación muy interesante. Es como encontraron eso, marcas de viruela en momias egipcias, virus de la gripe en cadáveres que estaban en el permafrost en Alaska y que sacan ahí cepas muy antiguas.
Sí, la de la gripe española, sin más lejos. Claro.
Eso, la verdad es que es un tema apasionante. Y en este caso, pues parece que sí, que efectivamente, por lo menos en esa zona de México, el problema que tuvieron fue no de viruela, sarampión, que es lo que siempre se asocia a enfermedades traídas por los europeos, sino un caso de salmonela, aunque en América en todo caso se sigue considerando en general que, en cada sitio imagino que habrá sido una epidemia la que más les haya azotado, porque tampoco eran grandes poblaciones, pero Uh-huh. En el caso de lo que aztecas y los incas, que son, sí que parece que fue viruela a la que más les azotó. Uh-huh. Lo que no quita para otras zonas, porque muchas veces las poblaciones nativas de América están aisladas unas de otras y pudo ser precisamente una bacteria. Un salmonella.
Con respecto a esta salmonella, este patógeno, se ha identificado también en restos humanos hallados en Noruega,
sí,
que corresponden 200 años antes de los viajes de Colón. Entonces, esto abre la posibilidad también de que este patógeno fuera también llevado por los europeos, aunque afectaba a los indígenas, no afectaba a los europeos, en teoría.
Están
claro,
antes.
Claro, digamos que estaban ya inmunizados. O sea, entonces, seguramente, pues bueno, pues el caso es que el sistema inmune, aunque tenemos un buen sistema inmune, pero parece ser que este patógeno, pues en el caso de con los indígenas, por lo que sea, pues fue capaz de sobrepasar las defensas inmunitarias de estas poblaciones y arrasar con ellas. Yo la verdad es que, a ver, no soy un pelín escéptico con la noticia, me explico, porque, como ha dicho Luis, hay otros candidatos, también está la viruela, el sarampión, y aparte es que las salmonelas, digamos que no es un patógeno que se extienda muy bien. O sea, quiero decir, a ver, se llama contacto fecal-oral en la transmisión de este patógeno. No es tan sencillo como otros patógenos que se transmiten por vía aérea y demás. Entonces, como ha dicho Luis, hay poblaciones que están más aisladas, otras que, en fin, no me cuadra mucho a mí. Pero bueno, los datos son los datos.
Ellos han hecho análisis de DNA de la pulpa dentaria de 24 individuos en estos enterramientos.
Y han encontrado en 10.
Es un porcentaje de 10 de 24.
Pero sería de una misma población. Claro. Entonces, un poco lo que dice Manolo, a lo mejor fue en esa población en concreto. Claro. En otros poblados más alejados podría ser otro patógeno diferente.
No lo sabemos. ¿No? Es la forma de, en fin, de...
Pero si dices que se transmite de esta manera, a lo mejor fue por una especie de contaminación del agua, por aguas fecales.
No, claro.
O
eso,
esa población en concreto. En esa,
la salud
esa
pública zona. Yo creo que en tiempos antiguos no era precisamente una disciplina.
Por eso
muy...
puede ser en una zona determinada y unas poblaciones determinadas.
Sí, pero fíjate, ahora mismo, vamos a ver, cogemos un patógeno así, de estos que se transmiten de la misma forma, el cólera, ¿no? En Haití, por ejemplo, pues hubo el terremoto y luego vino esta extensión de esta enfermedad, ¿no? Y hubo bastantes muertos, ¿no? A pesar de los esfuerzos de salud pública y demás y de la ayuda internacional, hubo un montón de muertos. A lo mejor una población de esos tiempos, ese efecto sería mucho mayor. Pero fijémonos que la bacteria más patógena, sin contar los virus, el virus de la gripe española, la bacteria más patógena que ha habido en tiempos antiguos ha sido la Yersinia pestis, la de la peste. Y es que no era tan virulenta como esta. O sea, estamos diciendo que esta bacteria sería muchísimo más virulenta que la de la peste. Y la peste fue
brutal.
Brutal. Y no alcanzó los niveles de mortalidad que alcanza esta. Por eso te digo que yo, digamos,
estamos
que soy un pelín escéptico,
¿no?
Ahí todavía. Pero bueno, oye, los datos son los datos. Y los datos son para mí. Eso tengo claro. Los datos son lo que valen. Sí.
Lo interesante es que las técnicas que se van descubriendo para poder hacer este tipo de estudios, pues eso... Sí. Es interesante.
Y hay una cuestión también interesante en este tema este de las enfermedades europeas que fueron a América y diezmaron a la población. Claro que la diezmaron, porque los aztecas pasaron de 25 millones a 1 millón en unas décadas.
Bueno, es que lo que pasa es que también eso está estimado.
Sí,
claro. Es que eso, no hay censos.
No hay censos, sí. Pues la pregunta es, ¿por qué no pasó a la inversa? Es decir, ¿por qué no hubo alguna enfermedad americana que diezmase a los pocos europeos que había allí? La sífilis está propuesta como enfermedad, pero vamos, es el único candidato. Y bueno, sí que es verdad que hay bases para pensar que el sistema inmunitario de los europeos sería como más robusto al estar viviendo en ciudades de más población y que le llegasen las epidemias asiáticas, pero aún así, ¿verdad? No deja de extrañar que, porque con que hubiese uno solo, que podría haber sido devastador, porque los europeos no estarían inmunizados frente a eso, podrían haber sufrido una gran mortandad, pero el caso es que eso, la acción de la sífilis y que luego tardó una década, pues entre que llegó a Europa y tal, no
pero
hubo ningún...
Ahí no podría también jugar un papel que el origen de la población, de las poblaciones americanas, se sospecha que originalmente pudieron venir de Europa, ¿no?
Estrecho
de Bering y tal.
Vienen de Asia, eso. O sea, del estrecho de Bering y todo esto, pero serían, a lo mejor dicen, otra posibilidad es que sea el efecto este de... en lo que conocen en genética el efecto fundador, que tienes muy pocas poblaciones y entonces resulta que tienes digamos, a lo mejor un efecto clonal de su sistema inmune no fuera tan bueno, mientras que el de los europeos, como son poblaciones que están muy mezcladas, pues sean mucho más diversos y sean posibles más resistir mejor, no lo sé.
Sí, y seguramente los nativos americanos, poblaciones más sanas que los europeos, tenían menos patógenos, al vivir más dispersos y moviéndose y no hacinándose en ciudades, pues quizás no tenían...
Tenían
no
ciudades bastante grandes, aztecas, ¿eh?
Pero los aztecas, por eso digo, teniendo algunos que sí...
una organización...
Tenían unas ciudades enormes, sí. Sí,
o sea, que... a especular de por qué no sucedió ninguna vez al revés.
Hablando de salmonela, otra noticia que tiene que ver con ella es que, bueno, lo de la contaminación de la leche materna, de leche infantil, por una fábrica de productos lácteos para niños, Lactalis, en Francia, que, bueno, que ha sido otra salmonela, salmonela agona. Afortunadamente esta no es tan grave su infección, produce un cuadro diarreico y efectivamente que en caso de tener una persona como un niño que tiene su sistema inmune todavía en desarrollo, pues puede ser grave, pero bueno, parece que ya se ha cortado la cosa. Lo que han hecho es meter un multazo tremendo a la empresa y luego después...
Y ha cerrado la planta, la han cerrado.
Sí, la planta.
La cerraron el 8 de diciembre, la planta de Craon, en Francia.
Y ya han destruido cuántas toneladas.
Sí, claro,
¿no?
Es que lo tienen que hacer.
El riesgo es...
Sí. No, ha habido
todo 18, lo que habían distribuido.
¿Se ha detectado cómo fue la contaminación?
No, es que eso es muy difícil. Lo malo es cuando se te mete una contaminación de esas en una línea de producción de productos alimentarios, que muchas veces desmantelas por completo la maquinaria y demás, o estás ahí.
O lo puedes ir arrastrando también. Claro,
por eso es importante ver por qué se ha producido, cómo se ha producido.
Hombre, sí, ¿no? Lo ideal hubiera sido ir paso a paso en la fábrica e ir haciendo, supongo, controles de contaminación y ver dónde. Pero claro, yo creo que el problema ha sido que han sido descuidados en el sentido de que tuvieron esa contaminación, no la han parado al tiempo y se les ha extendido por todas partes. Y entonces ya una vez ahí ya. Más vale cerrar y empezar otra vez.
Pero esa salmonela que está en el intestino de las vacas, o dónde, ¿cuál es el origen?
Bueno, yo por lo que he leído, pues está en mamíferos. La ubre de la vaca, el señor que estaba allí un día enfermo, vete a saber. Pero no, que un poquito de descuidado sí han sido y eso al final se paga.
Veintitantos bebés afectados.
Los materiales, la leche que se utiliza y todo esto, pues siempre se esteriliza en cierta manera, ¿no? Se pasteriza y todo esto.
Sí, pero el problema yo creo que debe ser no solo la leche, sino el proceso posterior.
La manipulación
posterior,
también.
El proceso posterior, lo de
claro, a lo mejor es lo que dice Manolo, que a lo mejor ha sido una persona con...
Pero durante el proceso de producción más que del hecho de...
Ya, pero luego el reparto, o sea, cuando deshidratas la leche para hacer la polvo y luego después cómo lo repartes, si tienes ahí información de aerosoles o yo qué sé, pues... Yeah. En fin.
Bueno, en China tuvieron también un caso, también creo, productos de eso para beber. Sí, eso fue en 2008.
Pero eso fue una contaminación química.
Fue una contaminación química, ¿no?
Sí, con un producto químico de no sé qué.
Pero eso fueron miles y miles de afectados. Esperamos que durante un tiempo la gente que podía se compraba leche en polvo importada de Nueva Zelanda, porque la fabricada en China no se fía.
¿En España ha habido algún caso?
Sí, hubo un caso de un niño por una muestra que le dio el pediatra.
¡Jolín!
Porque era una muestra de esta gente, las que habéis tenido.
Sí.
Pues sabéis que muchas veces cuando vas al pediatra dicen, toma, para que en las papillas, no sé cuánto. Y vale, pues muy bien. Pues una de estas que estaba hecha en Francia, porque claro, resulta que si llega a dar una muestra de la misma marca, pero de hecha en otra planta, pero era una justa de esa planta. O sea que.
Pero no llegó a fallecer ningún niño.
No llegó por ahora que yo sepa ninguno. O sea, ha subido suerte.
Normal.
Y bueno, y otra cosa que también ha salido bastante en los medios ha sido lo de el desarrollo de pruebas diagnósticas para el cáncer. O sea, va a ser una cosa bastante interesante, porque ahora bastaría con un análisis de sangre, te podrían identificar si tienes un tumor.
Ocho tipos de tumores.
Sí, bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Porque realmente siempre se lleva buscando desde hace mucho tiempo el tener marcadores que nos permitan detectar la enfermedad o el conjunto de enfermedades en los estadios iniciales, que es donde al principio de la enfermedad es más fácil de curar, como dice el eslogan publicitario que siempre hemos oído. En este caso lo que se trata es de ser capaces de detectar DNA en la sangre, en sangre circulante, no, que no está en células ya, con mutaciones específicas de determinados tipos de tumores. Y, pero luego lo tienen que correlacionar en el, para poder detectar qué tipo de tumores es exactamente, lo tienen que correlacionar con marcadores que ya se conocían antes, como el antígeno carcinoembrionario, etcétera, porque si no, no pueden saber exactamente de dónde viene. De dónde procede. Es muy interesante esta prueba porque lo que nos va a permitir es probablemente pues detectar en estadios como el estadio 1 y estadio 2 de los tumores, pues sobre todo en algunos tipos de tumores en que no existían pruebas previas, porque por ejemplo en el colon pues está la colonoscopia, etcétera, pero en páncreas pues no hay ninguna prueba específica que nos permita el detectarlo en un estadio muy inicial, que es cuando probablemente fuera curativo. Bueno, pues aquí tenemos a Isabel y a Pilar, que también pueden dar su opinión al respecto.
Bueno, esto se basa en detectar a base de las células tumorales circulantes en sangre, ¿no? ¿O no?
Es con el DNA, el libre.
Bueno, el DNA, pero el DNA
es lo que se llama una biopsia líquida.
Sí.
Claro, de eso, pero el problema de eso, que yo sepa, es la detección. Porque claro, el DNA de tumor libre en sangre es muy pequeño.
Pero PCR...
Sí, sí, es amplificación.
Sí, pero en plan muy masivo.
Sí, sí, no, no. Sí,
claro, pero es que las técnicas de secuenciación ahora...
Es que las técnicas han avanzado muchísimo y entonces... Es que antes empezó, como decía Isabel, por las células circulantes tumorales, ¿no? Se podía detectar, por ejemplo, en sangre basado simplemente en el hecho de que podías utilizar anticuerpos, ¿no?, específicos de células epiteliales, por ejemplo, para detectar carcinomas en la sangre, ¿no? Y de hecho, pues incluso aquí en Elche, en el grupo de José Luis Soto, publicaron un artículo en que eran capaces de detectar una subida en células circulantes tumorales en un paciente que había tenido un cáncer de colon, y fueron capaces de detectar una subida eran 6 meses antes de que en sangre se pudiera detectar una subida del antígeno carcinoembrionario, con lo cual, pues evidentemente esto era interesante.
Pero el tumor ya estaba diagnosticado.
Bueno, en el caso de este paciente, lo que siguieron es, el tumor se había diagnosticado, se había extirpado, y lo que siguieron era, bueno, en principio el paciente quedó libre de marcadores tumorales en sangre, y entonces se le iba siguiendo periódicamente, como se hace con todos los pacientes de cáncer. Entonces, ellos iban, en los análisis que le iban haciendo de antígeno carcinoembrionario, también intentaban detectar células circulantes en sangre. Y entonces, pues siempre había un pequeño número, digamos. Y detectaron una subida, un pico de células, 6 meses antes de que la sangre de ese paciente detectara una subida del marcador. Con lo cual, evidentemente, eso era importante. Luego sé de otro grupo, grupos británicos, por ejemplo, que lo que han utilizado es la técnica de las células circulantes tumorales, por ejemplo, pues para seguir el efecto de los tratamientos quimioterapéuticos, porque podían simultáneamente detectar si esas células que estaban circulando estaban tocadas, por ejemplo, detectando marcadores de apoptosis, etcétera, y así más o menos también les servía un poco para detectar si estaban siendo efectivos los tratamientos. Pero esto va mucho más allá, porque aquí lo que se trata ya es, lo que seguimos es rastros. Rastros de células que han podido estar ahí, o no, y lo que encontramos es DNA. También se ha hecho algo parecido en Estados Unidos, pero en este caso con un estudio de proteómica bastante más caro, ¿no?, de hacer, de proteómica, en que se ve un perfil de proteínas que aparecen en sangre en mujeres que tienen tumores de ovario, frente si los comparas con las normales. Entonces, estamos yendo a una época, digamos, una nueva era en la que vamos a poder detectar los tumores mucho antes, pero mejor que todo esto sería que incluso pudiéramos detectarlo en estadios premalignos, y eso todavía queda un poquillo.
Claro, yo te hacía el comentario porque la única pega que se le pone a este estudio es que sí que detectó algunos tipos de cáncer, detectó con un porcentaje muy alto, pero que ya estaban diagnosticados, que todos los pacientes que ya estaban diagnosticados.
Claro, pero es que aquí lo que hace falta son estudios prospectivos, entonces, claro, porque ve, de los 812 pacientes que utilizaron como control, que no, 7 detectaron que podían ser positivos, pero claro, esos 7 no se sabe si van a desarrollar un cáncer o no.
Y pero están en vigilancia.
Claro, estarán en vigilancia, pero me refiero que hasta que no tengamos sobre estudios que sobre población que en principio no ha sido diagnosticada y que tú más o menos predigas, en cierta manera, que van a desarrollar ese tipo de tumores y se les vaya siguiendo y aparezca y efectivamente podamos ver esa eficiencia en cuanto al diagnóstico, pues estamos en lo que dice Luis. De momento lo que estamos es confirmando que esta prueba puede servirnos, pero ya en pacientes que sí que ya han desarrollado el tumor y que han sido diagnosticados. Sí, lo que pasa es que estamos en estadio 1, estadio 2, que eso es importante.
Los resultados más positivos en cuanto a sensibilidad del test son para pacientes en fase 2, hasta ahora, incluso más que para pacientes en
fase
1. Sí, para fase
1 baja mucho en algunos, hasta el
20%. Y otra ventaja de esta prueba, todos los datos que tienen hasta ahora, es que apenas hay falsos positivos, y también el coste, que parece ser que es 500 euros por test, que eso es muy barato,
es que barato,
es más barato que una colonoscopia.
Y sobre todo también es más barato que si le pillas bien,
bueno,
que
supuesto,
un tratamiento posterior.
Claro, por supuesto, porque los tratamientos posteriores son de miles y miles y miles de euros.
Por eso es tan importante, no solamente por el propio paciente, sino incluso por el propio sentido de la sanidad económica, de sanidad pública económica, en el sentido de que es importante invertir en eso, que parece a primera vista que es caro, pero no
es
tan caro.
El tratamiento del cáncer supone un gasto muy, muy importante.
Es que un tumor en tipo 1 o tipo 2 no ha metastatizado.
Claro.
Y no ha invadido, entonces o ha invadido solo localmente, entonces es extirpable quirúrgicamente, entonces que es lo más barato.
Y al hilo de noticias, o sea, de nuevas aproximaciones para detectar tumores, es muy importante que tú nos muy interesante que tú nos enviaste el enlace, también un estudio que se está haciendo con pacientes de cáncer de pulmón, en el que se está analizando la presencia o de compuestos volátiles orgánicos en el exhalado al respiratorio.
Porque las células tumorales, como tienen metabolismo diferente...
Claro, entonces se ha visto que hay una serie de compuestos que están muy aumentados y carbonilos en pacientes con cáncer de pulmón. Entonces también una prueba que no es...
No es nada invasiva,
invasiva
además.
Y barata.
Y
que
muy barata.
Será claro. Entonces,
sí, sí. En fin, bueno, y hablando de eso de compuestos así, pues por lo menos, por lo menos da el chute. ¿Habéis visto la noticia esa del diésel de los fabricantes alemanes?
Es una vergüenza que se pueda experimentar
con seres humanos
y con monos.
Con seres humanos primero,
Veintitantos estudiantes.
Encima que una universidad lo haya permitido.
Jóvenes,
que una universidad lo haya permitido.
25, no sé cuántos estudiantes.
Vamos. Es que Volkswagen está
que
comiendo
los han encerrado,
de gloria,
Los han encerrado en una habitación y los han puesto a inhalar lo que desprenden los tubos de escape del coche.
Sí, parece increíble,
Les pagarían bien, por lo menos, digo yo.
A ver, por mucho que te paguen, pero...
Es una barbaridad.
Qué vergüenza. Bueno... Ya estamos acabando, así que muchas gracias por venir, por esta presencia y nada, pues a nuestros oyentes, pues esperamos volveros a ver dentro de un mes.
Seguiremos la evolución de los monos que han hecho en China. Si nos pasa algo, lo comentaremos en el próximo
programa.
Y también
tenemos que hablar de lo de los contratos de investigación y tal, es que realmente hay noticias sobre eso.
Del sistema precario de investigación que tenemos en España.
La situación laboral
el convenio laboral de los
siembros
de los... Bueno, sí, de Gleba que
muchas gracias para todos. Vale.